Queremos escucharlos.
5. Thank you.
martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Esa fue mi computadora, oigan.
Son efectos especiales.
Mira, ahí está, es la computadora, palabras limpias. Estamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Si es que usted nos escucha aquí en la ZMG, udgtv.com, si es que nos escucha en cualquier lado de este bello país, inclusive planeta, claro que sí. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG y en Instagram, Asael-SG. Y pues nada, también ya estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook, de los cuales les compartimos nuestras redes sociales, Twitter, @5Radio, Facebook.5Radio. Y el WhatsApp es el 3320-536975 para que se conecte y nos mande sus mensajes. El día de hoy tenemos una pregunta morbosona. Alejandro Coronado, @SoyElCoronado, está en los controles técnicos y operativos, supervisando a Humberto Estrada. Y usted ya lo escuchó. Dijimos que es la bandera de Túnez.
De Turquía, amigo.
Ah, lo mismo. Turquía. Es que empiecen con T.
Y yo soy Ricardo García, @aquelRicardo, saludándolos desde este lado del micrófono, con todo el gusto y todo el placer de traerles una vez más el hashtag Martes Tecnogamer.
Hashtag
Martes Tecnogamer. Es como medio trabalenguas, pero el día de hoy les traemos muchas noticias y esperamos que se queden aquí con nosotros esta hora.
Brother, la bandera es igual.
Es diferente, es un poco diferente. La de Turquía no tiene el círculo blanco.
O sea, nomás porque la estrella está fuera.
Pues sí, o sea, es como la bandera de Italia. Ay, es igual a la bandera de México.
Ah, no, carnal. Pues nosotros tenemos un águila, mi brother.
O sea, estos tienen un círculo blanco, es lo mismo. Agarra la onda.
A lo mejor era diseño, o sea, diseño de impresión, ¿no?
No. Así mira, no funciona.
No me puedes culpar de haberlo confundido. Esas son las computadoras.
Andan muy rechinonas las computadoras.
La música, el día de hoy, ya lo sabe, más enfocado hacia lo psychedelic, el día de hoy muy acid rock. Con lo que iniciamos es un trío originario de Maryland, se hace llamar Head, así se llama el trío. La canción que acabamos de escuchar se hace llamar Six Stone, del disco Early Works, que salió apenas el 31 de mayo del 2021, bastante reciente en realidad. El día de hoy les tenemos una pregunta, que mire, yo sé que tal vez muchos nos van a decir, no, yo no necesito de eso, y está bien, por supuesto. Pero tal vez lo necesita para su trabajo, ¿no? Y la pregunta lo incluye todo. Díganos usted, ¿cuántos días es lo más que ha sobrevivido sin internet? Mira, no desde un punto que yo sé que de volada nos van a decir millennials adictos, pero lo mismo, para nosotros los millennials muchas veces el internet es nuestra herramienta o es parte de nuestras herramientas de trabajo. Entonces, los que son community managers, los que son editores, los que son copies, y ya ahora con esta cosa de la cuarentena, pues más el home office, vital, ¿no? Así que díganos, ¿cuánto es el mayor tiempo que has sobrevivido sin internet? ¿O podrían sobrevivir? ¿Tú cuánto crees?
Yo creo que sí me podría aventar una semanita, ¿eh?
¿No te consideras tan adicto a las redes sociales? La neta, la Netflix.
Sí, por eso estaría muy bien pasar una semana sin internet, de detox.
¿Pero de verdad podrías?
Sí, sin broncas.
Mira, el señor Alejandro Coronado es una de las personas más online que conozco.
Sí, pues mira, en lugar de estar operando, está en el celular. Ahí está. Así como.
Checando.
Ve nomás.
Checando. Está checando. Multitask, que le llaman.
Nada, qué multitask.
Así que, híjole, yo no sé, diría, yo no, o sea, no me considero un adicto, no puedo durar sin entrar a Facebook 3 días, no pasa nada, Twitter también.
Facebook ya.
Pero,
ya
por ejemplo, sí, pero si incluimos como a WhatsApp, ahí está como distinto, ¿no?
Ah, está bien, ¿para qué quieres andar hablando con la gente? Y últimamente, si incluimos TikTok.
Yo no tengo TikTok, ¿eh?
Híjole, yo lo bajé. Es que lo tenía, pero me mandaba muchas notificaciones. Pero ya lo volví a bajar. Y sí, el algoritmo es impecable. Detecta, o sea, cuando te interesa algo. Y entonces me están saliendo puros videos de uñas enterradas, de puntos negros, de espinillas, cómo las revientan.
Cosa ahí medio...
Sí, no sé por qué, pero me entretiene bastante. O sea, me leyó la mente. A lo mejor era... No sabía que lo necesitaba, pero ahora no puedo vivir sin ello. Entonces, sí.
También pasas horas y horas así scrolleando.
Ajá, viendo videos de cómo le sacan la cerilla a la gente.
Ok. Okay. No, no es como el contenido que yo hubiera esperado. Pero miren, muy a propósito de que son los hashtag Martes Tecnogamers, el día de hoy, por cortesía de nuestros amigos de Editorial Planeta, tenemos este disco bastante... Este disco y no más. Este libro bastante colorido llamado Bash Bash Revolution, por supuesto, una... referencia. ¿Tú eras fan del Dance Dance Revolution? ¿O el Pump It Up?
Del Pump It Up. Del Pump It Up. Ahí había dos gremios. Yo era del de Pump It Up.
No, pues Pump It Up es Arcadia, del Dance Dance Revolution es más casero.
Sí, no, también había máquinas de arcade.
¿Sí?
Sí, claro, de Dance Dance Revolution. Entonces, llegó a ver, estoy seguro que hubo ocasiones en las que la tribu de Dance Dance Revolution y los de Pump It Up se agarraron a golpes. Estoy seguro, seguro.
Algo así como triunfos robados del Dance Revolution.
Sí, sí, era una antagonía, un antagonismo brutal.
Pues miren, este juego, este libro, pues se desarrolla en una realidad donde pues un videojuego llamado Burger Time es el videojuego favorito del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que trata acerca de una inteligencia artificial que compite por instaurar una nueva economía global que se hace llamar la economía del GameCube. Entonces, pues, muy enfocado a todo el público gamer. Así que si participan, si quieren entrar a la rifa de este libro, pues contesten la pregunta. Díganos cuánto tiempo es el más que podrían durar sin internet. ¿Empiezas o empiezo?
A ver, pues vamos empezando, que hoy tenemos un...
interesante, ¿eh? Noticia tecnológica interesante.
Pero vamos empezando por las tranquilas, ¿no?
Ok, ¿quieres
vamos
que empiece?
Empezando por las tranquilas. No, te puedo, ir empezando a ver.
Échale.
Vamos a hablar un poquito sobre el Worldwide Developers Conference de Apple, que es esta conferencia anual en donde hacen los anuncios de software más importantes del año, ¿no? Y pues, como siempre, Apple se ha caracterizado por siempre querer deslumbrar a la gente, pero los deslumbra más bien con marketing, yo diría. Pero esta conferencia mundial siempre es muy esperada.
Cuidado, que tienes aquí un Apple lover, el señor Alejandro Coronado.
El señor Alejandro Coronado puede venir a hacer fila aquí afuera y ya después hablamos, porque esto del Apple Lover, la verdad, mira, ni a nadie de los de aquí nos alcanza, a nadie de aquí nos alcanza para poder tener un ecosistema completo. Seamos bien, bien honestos. Eso es como amar los Lamborghinis, ¿no? Sí, amo los Lamborghinis, pero pues, carnal.
Mira, dicen que llaverito, ¿no? El señor Coronado se pudo hacer de su ecosistema de a Roberto. Entonces, mira.
Ah, mira. Ahí está. Así.
Y no
así
lo niega.
Son.
No
así
lo niega.
Son. Miren, pues bueno, entre los anuncios más importantes de esta conferencia que se está llevando a cabo desde el 7 de junio, desde el día de ayer, hasta el 11 de junio, son varios días ahí de anuncios y de pues nuevas apariciones de betas y demás. Bueno, de lo que se ha visto y de lo que se ha publicado de esto es que nos tenemos que ir preparando para los betas de software que ya vienen, entre ellos el iOS 15, el iPad OS 15, el Watch OS 8 y el Mac OS Monterrey, que es, bueno, Monterrey, uh-huh, pero con una R, que es la nueva versión del sistema operativo de escritorio de para las Mac, las MacBook y las iMac, ¿no? Entonces, este es uno de los anuncios que en realidad han dejado, pues, como siempre, ¿no? Con pocos avances, poca innovación, quizás mejoras de diseño de la interfaz del usuario, pero nada más allá. Y también, pues, viendo el ecosistema de aquí nuestro amigo Soy el Coronado, si le actualiza el sistema operativo a su lab, pues quizás ahí se fría, ¿no? Y ya no la pueda volver a utilizar, porque eso es algo que caracteriza mucho a estas actualizaciones, también sobre todo a las actualizaciones para los iPhones, que muchas veces sí son, todos los iPhones tienen acceso, la mayoría, a todas las actualizaciones graduales, pero suelen causar algunos
problemas. Pesan 8 gigas, ¿no?
Suelen causar algunos problemas. También estuvieron ahí recordándole a los desarrolladores que van a tener ya la posibilidad de utilizar las plataformas de desarrollo basadas ya en este nuevo software. También le dieron una remozada a su navegador, al Safari.
¿Una qué?
Una remozada.
Okay, o sea, una remodelada ya.
Así, una chaineada, vaya, para que me entiendas, ¿no?
Sí.
Y pues el anuncio de Monterey, la siguiente gran actualización del Mac OS, que pues bueno, dicen que aquí ya suena como un disco rayado, ¿no? Pero que si ves la mayor cantidad de actualizaciones se parecen ya a lo que ya habían lanzado, ¿no? Algunas nuevas características de FaceTime y sobre todo algo que llamó la atención es que ya van a tener una actualización que va a permitir comunicar de una forma más sencilla el sistema operativo del iPad con el del escritorio, ¿no? Entonces, para poder hacer transferencias de archivos y utilizar el iPad como una extensión de la computadora de escritorio, además de que Siri ya estará más disponible en mayor cantidad de dispositivos y una actualización también en los sensores de salud de los iWatch.
Pues mira, le mandamos un saludo a nuestro amigo Tim Cook, que sabemos que escucha Punto 5.
Que nos mande unos Apple Watch ahí para ir quitándonos, sí, la mala idea, ¿no?
El día que nos los mande, usted sabe que aquí el compromiso es con usted y con la veracidad. No va a haber ahí...
No va a haber,
no va a haber línea.
No va a haber sesión. Exacto. Claro, por supuesto, por supuesto.
pues hay que ver, ¿no? Porque tengo que lo es interesante. La actualización pesa 39,000 gigas y pues ya nomás me queda espacio para una foto.
Sí.
Y digo, y es lo mismo menos...
En tu computadora Windows.
También.
Sí. Digo, hay Hackintosh. También hay computadoras, digamos, PCs, con arquitectura PC, a las que les puedes instalar los sistemas operativos de,
sí, claro,
de Apple. De Apple. Y pues son... Pues a mí me parece interesante. Yo no lo haría porque pues
truena. El Linux, ¿no? No. ¿Tú eres?
Ah, yo sí, sí. No. Sí, aquí le calamos más a Linux, la verdad. Le pesa a quien le pese, le duela a quien le duela.
Arroba de mamador.
Arroba...
Saludos.
Saludos a todos.
Pues miren, el día de hoy vamos con una noticia más positiva, más incluyente respecto a los videojugadores que por alguna distinta discapacidad motriz muchas veces no pueden disfrutar de los videojuegos, pues porque hay que decirlo, la verdad es que muchas veces la gran mayoría de los controles, y digo, se me viene... Tal vez ya hay como una estandarización un poco más como de la figura de un control, ¿no? De un mando, ya sea PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, etc., hasta el Pro Controller tal vez del Switch, porque los Joy-Cons, esos sí están medio incómodos. Y digo, la verdad es que luego no son los mandos más ergonómicos o más cómodos para las manos, y pues se sabe que muchas personas no pueden tomarlos o no tienen... No es tan cómodo para ellos hacerse de un control, ¿no? Y ni se diga, por ejemplo, el control del Nintendo 64. ¿Tuviste 64? Sí,
gran control, simétrico, pero el tercer cuerno de la izquierda nunca supe para qué se usaba.
O sea, yo lo agarraba de las orillas.
Sí, pero necesitabas el joystick de en medio.
No, por eso, pues con los pulgares, mi brother. O sea, agarraba
Agarras el del centro con la izquierda y el de la derecha con la derecha, pero te quedaba el tercero.
No, yo lo agarraba de los dos cuernos de la orilla.
El del 64.
Sí.
¿Y la palanquita en medio?
Con los pulgares.
Pero acuérdate que eran tres cuernos, entonces si lo agarrabas acá,
claro,
tenías el control de cruz en la mano izquierda.
No, por eso, o sea, es que...
No nos estamos entendiendo.
Sí, mira, tenemos
ahorita en el corte discutimos esto.
Bueno, ¿a qué vamos precisamente con estas discusiones acerca de la facilidad o no para poder jugar con cierto mando? Es que una empresa llamada Hori pues desarrolló un control que permite probar a casi cualquier persona, sin importar su capacidad o condición física, los juegos de esta consola. ¿De qué se trata? Pues es un dispositivo más que un control, lo podremos llamar, es más bien un dispositivo, cuya principal característica es que otorga una accesibilidad impresionante a la hora de jugar. Según el medio Nintendo Life, el Hori Flex tiene un gran tamaño y, pues sí, no es. Imagínense ustedes que es como, ¿Qué podría, cómo podrías describir esto? Pues parece más bien como una especie de módem, vaya, la figura solamente.
Sí, o sea, este parece un me recuerda el Raspberry Pi, como algo muy sencillo, solo botones, sin colores.
Exactamente, sin a lo que vamos es que esta figura no tiene joysticks, no tiene palancas como se la conocen acá. No tiene la famosa cruz. ¿Cuál es el nombre original? ¿Cuál es el nombre oficial de las cruces? ¿Los pads? O sea, pues sí, ¿no? Los control pads, efectivamente. Los cross pads. Sino que es una especie, pues, como de plataforma que tiene aproximadamente 15 botones en la superficie. Pero que además, lo curioso de esto es que por la parte lateral y frontal tiene más de 10 entradas 3.5, para lo cual cada, o sea, un botón para que un conectando un periférico, un botón externo, llámese así, pueda tener una función específicamente para ese control. Es decir, si usted en lugar se le dificulta, usar una palanca para hacer arriba, abajo, izquierda y derecha, puede conectar botones para que un botón sea para arriba, un botón sea para abajo. O sea, sí te da muchas opciones. Mira, inclusive acá Ricardo tiene todas esas entradas para que le conectes un botón dependiendo tus necesidades y como quieras configurarlo.
Órale. Pues está muy bien, creo. O sea, entiendo la lógica.
Ajá.
Y la verdad es
que. ¿Hay conflicto en tu cara?
No hay conflicto. Al contrario, me parece una gran iniciativa que estas empresas estén buscando la inclusión de personas, por ejemplo, con movilidad reducida, ¿no?
Sí.
Entonces, sí está bueno.
Así que, si usted gusta conocer más acerca de este dispositivo que se hace llamar HoriFlex, HoriFlex, FLEX, hay un par de videos en YouTube, hay un video de casi media hora de duración que dice We need more things like the HoriFlex for Nintendo Switch. Necesitamos más cosas parecidas al HoriFlex para el Nintendo Switch. Y creo que en general para cualquier consola, ¿no? Que sea como más accesible poder jugar sin importar si tienes algún problema de movilidad con las manos, si necesitas distintas capacidades, si necesitas ciertas características y condiciones para poder jugar. Así que esto está chido, que ya no solamente las personas que aparentemente estamos buenas y sanas podamos jugar.
Así es. Mira, tenemos unos cuantos comentarios.
Tenemos unos cuantos,
sí. Sofía Kovalevskaya nos dice que yo soy una forever alone y un día me quedé 8 meses sin internet y casi me vuelvo loca. 8 meses es un buen récord.
Yo no podría. A estas alturas de mi vida, la verdad, creo.
Sí.
Porque es lo que te digo, más allá de la recreación, que me parece que también es algo importante, basta ya de máscaras,
sí,
claro. Creo que por el trabajo no podría, la verdad.
Ah, sí.
Sí.
Ya sí, hay que sernos leñadores y ya.
No, ok, pero es que ahorita yo siento la verdad, que es que mira, bueno, tú no eres un cuate tanto que disfrute ver series y estas cosas, entonces sí, no. Tal vez pues X.
Sí, X.
Pero música, por ejemplo, Spotify.
Tampoco escucho música, yo no oigo nada, claro no, sí, no hago nada.
Entonces, ¿por qué tienes una sección de tecnología, mi bros?
Pero, o sea, puedo prescindir de ella. Es un gusto, no es una obligación.
Dice Gilipollas la Cruz a través del Twitter, desde 1977 y hasta el 99. De ahí para adelante, semanas o meses sin usar internet. Afortunadamente no nací con internet y es fácil vivir sin él, al igual que sin teléfono celular. Es que ese es un debate importante.
Es un debate importante que da para un programa completo, ¿eh?
Sí. Mira, ya tenemos muchos programas en la lista. Celulares, basura espacial y basura electrónica.
Basura electrónica también. Jorge Nolasco Flores nos dice que puede durar sin internet una semana. Mizuki Kwon dice, la neta, no podría, lo mucho 8 horas del trabajo cuando me quitaban el celular. Admiro a quienes pueden, pero jamás podría ser como ellos.
Mira, dice también es Raúl y EBMX, saludos, 2 días, sábado y domingo, porque entre semana por el home office sería imposible. Pero que mira, vuelvo a lo mismo, aún así yo también de repente los fines de semana trato de no atender cosas del trabajo. Pero pues por supuesto me pongo ahí a ver su Netflix, que su Prime Video, que su Fortnite.
Que su Deep Web y...
Sí, he querido entrar, ¿eh?
Un día también hablamos de eso.
Sí, a ver, no, o sea, en términos fáciles, ¿es ilegal entrar a la Deep Web?
No, en términos sencillos la Deep Web es solamente aquello que no está indexado.
Sí, claro, no, o sea, por definición lo sé. Lo que no tengo claro es que si es ilegal entrar ahí.
Pues mira, es tan ilegal meterte a cualquier tipo de red si no, uno, si no tienes autorización para entrar a esa red, porque, por ejemplo, hackear el Wi-Fi de tu vecino es un delito, porque estás accediendo a una red sin permiso.
Sí, claro. ¿No?
Si estás accediendo a internet y timas a alguien por Facebook, eso también es ilegal, ¿no?
Sí, no, claro, digo.
O sea, cualquier cosa, depende de lo que estés haciendo y para lo que lo estés utilizando, ¿no? Esa sería mi lección.
No, digo, yo lo decía todos. Como para tal vez alguna vez hacer este ejercicio de conectar la señal de video de alguna computadora y hacerlo en vivo acá en Punto 5.
Ah, podría ser,
creo. Creo que Dross no ayuda mucho al concepto que se tiene en la Deep Web, la verdad. Sí, o sea, no, esto es dejándolo desde paisaje. Sí, creo que estos conceptos tempranos de lo que se creía.
O sea, en este divague previo al corte, sí creo que esta cuestión de la Deep Web y la Dark Web deberíamos distinguirlas, ¿no? La sí. Deep Web es aquello que no está indexado, es decir, todo lo que está dentro de Facebook.
Sí.
Por ejemplo, en perfiles privados, en bases de datos
que no aparecen en buscadores
y que están digamos separados del acceso público a internet a través de un buscador, y la dark web, que sería toda esta parte que pues son de actividades más ilegales, ¿no? De miles de cosas que suceden en estas redes a través valiéndose del anonimato que les da conectarse a través de VPNs y de diferentes puntos de entrada a los servidores. Entonces sí, pues hay que hacer una distinción ahí.
Ahí está, mira, traemos los términos de los chavos.
¿Qué onda? Pues digo, acá.
Tenemos que ir a un corte de estación, antes vamos a escuchar otra canción. Les recordamos que estamos sorteando para ustedes este disco, ay no más, yo sigo aferrado con
disco.
Disco
y juego, ¿no?
Este juego, este libro llamado Bash Bash Revolution, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Muy enfocado al mundo de los videojuegos, creando una realidad donde pues hay una especie de crisis que tiene que ver con esto. Lo que sigue a continuación se hace llamar She Makes a Great Parade. La banda Sister of Your Sunshine Vapor, originarios de Alabama. Esperemos que les guste. Vamos y venimos a los hashtag martes TecnoGamers.
videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso arrancando este segundo bloque de esta. Si usted no sabe aquí la camaradería que se siente en esta cabina donde estamos nosotros y la cabina de operación técnica. Pero bueno, esto es Punto 5 y la canción que estamos escuchando se hace llamar Scorched Grass de la banda T-Taps of Black River Pond, originarios de Louisville en Kentucky. ¿Qué tal es inglés de Marta de Baile,
Louisville, ¿sí, okay? Saludos a Marta de Baile, que también nos escucha.
Sí, pues mira, no sé si quiero que sea mi amiga la señora, porque luego es como muy... Sí, es como muy white.
Está bien.
Y luego fuma en cabina y eso no se debe hacer.
¿Ah, no? Ah, qué barbaridad.
O sea, tabaco.
Tabaco, ok. Ajá. Okay. Bueno, lo bueno es que aquí no fumamos tabaco.
No,
aquí no fumamos nada.
Estos son los hashtag Martes Tecnogamers. La pregunta que les hacemos el día de hoy para que participen por este libro llamado Bash Bash Revolution. Un disco con un libro con temática gamer. Es que nos digan cuánto es el mayor tiempo que han sobrevivido sin internet. Volvemos a lo mismo, ¿no? Por cuestión de trabajo, de recreación y todas estas cosas. Nos dice por acá, a través de el Twitter, José Alonso Escobar. Antes de conocerlo, unos 20 años, del 80 al 2006. Cuando ya había paquetes que te incluían los megas, comencé a usarlo masivamente. Antes no. En vez de maps, usaba mapas de verdad. Las páginas amarillas y blancas. Uy, a mí todavía me tocó eso, la verdad. ¿Cómo le explicas a un morro o morra de 15 años lo que era la sección amarilla?
El otro día...
Le parece obsoleto.
Me vi en la necesidad de hablar sobre la sección blanca, precisamente.
La sección blanca era la de los teléfonos,
la
¿no?
de los teléfonos. Sí, y que era, pues, bien extraño, ¿no? Estar, tener ahí Soy el Coronado, es una persona muy vulgar.
¿Cómo se llama este? Es como Gazú.
Es esa voz de la conciencia que no quieres.
Que seguramente un adolescente de 15 años tampoco ya conoce a Gazú.
Tampoco. Pero esa sección blanca que eran pues simplemente los teléfonos de todas las personas de la ciudad y que tú podías hablarles para decirles, en la siguiente por favor no me pongan porque me está hablando el banco.
No, pero según yo, digo, no recuerdo, no estoy seguro que alguien que nos escuche, ustedes, según yo, para que tu teléfono no apareciera tenías que pagar, ¿no?
No, tenías que darte de baja, hacerlo privado. Entonces,
yo pensé que era como llamabas a no sé, algún lado y decía, y pagabas para que tu phone no apareciera ahí.
No, era, pues era cuando los teléfonos eran de una sola compañía y demás, ¿no? Entonces, pues sí.
Pero mira, ahí está. Dice, los boletos de avión los cuidaba como un tesoro. Sí. Y ahora están, te llegan a tu correo.
Te llegan al celular y ahí los puedes traer.
Nos dice también a través de, hay otro comentario. Ajá. Perdón.
No, le recordamos la pregunta. ¿Cuánto es el mayor tiempo que han sobrevivido sin internet?
Dice, saludos.5, Pitroqueo Caraloide. Saludos para ti también. Durante un viaje por otros países estuve sin conectarme como 2 semanas y no extrañé tanto la red, pero sí extrañaba las noticias del país y de familiares. Es que es eso. O sea, que la neta es que el internet te mantiene en contacto con tu banda, ¿no?
Pues sí. Sí, también. Si te vas a China, no puedes ponerte en contacto con tu banda porque hay un firewall que te impide conectarte a las aplicaciones occidentales. Entonces, ahí es forzoso.
Pero, ¿y cómo te podrías, o definitivamente no hay forma de...
No, sí, con un VPN, pero no todos los VPN son tan buenos.
Y luego te meten a la cárcel, ¿no?
No, pues es ilegal y no, o sea, cuando fui a China, en el hotel en el que nos quedamos... la red Wi-Fi del hotel ya tenía integrado el VPN, ¿no?
Entonces, o sea, era legal, vaya.
Es un agujero ahí de legalidad y no legalidad. También queremos mandarle un saludo a Jorge Aguilera, que nos está escuchando. Muy puntualmente.
Primo de Juan Gabriel.
Primo de Juan Gabriel.
Es que dijimos que no, él no es... Jorge Aguilera, que lo confundí con que se llama Juan Gabriel, pero no se llama así.
No.
Armando Aguilera se llama, ¿no? Juan Gabriel.
Pues no te manejo el dato.
Ahorita te digo.
Pero vamos con la siguiente nota. También Amazon da de qué hablar.
Porque ¿cuándo no?
¿Cómo?
¿Cuándo no? Alberto Aguilera se llama.
Alberto Aguilera.
Pero digo que ¿cuándo no Amazon da de qué hablar?
Amazon da de qué hablar. Y bueno, Amazon sacó una nueva tecnología que se conoce como Amazon Sidewalk. Que, bueno, es revolucionaria, pero su increíblemente amplio margen de acción está preocupando a los expertos de privacidad. Para quienes no sepan qué es esto de Amazon Sidewalk, se trata de un proyecto de este gigante tecnológico estadounidense para hacer una red tipo mesh o tipo malla, utilizando todos sus dispositivos en una frecuencia más baja para que, digamos, pueda existir una conectividad pues fuera, en todos lados.
No van a vibrar alto, entonces.
No van a vibrar alto en una frecuencia de 900 MHz, que, bueno, las frecuencias Wi-Fi tradicionales son de 2.4 o 5 GHz, o sea, 5.000 MHz y 2.400 MHz. Esta es de 900 MHz. Entonces es una frecuencia
considerablemente más baja.
Considerablemente más baja y por lo mismo más de mayor alcance. Y esta red lo que va a permitir es que los dispositivos de Amazon, los Echo y toda esta sarta de...
Las Alexas para
una referencia más rápida, puedan estarse conectando entre sí y crear una red de internet pública, digamos, utilizando una porción de la red que tú contrates en tu casa. Entonces, cuando este programa sea lanzado, va a poder, todos los dispositivos Amazon van a incluirlo de forma automática, pero los usuarios van a poder salirse, ¿no? De este...
O sea, que es opcional.
Es opcional, pero de entrada te ponen en el programa. Entonces, muchas personas, pues simplemente no van a desconectarse, ¿no? Y las ventajas que propone Amazon dice que son para que los tags de localización y para la conectividad de nuevos dispositivos y todo este tipo de situaciones puedan tener un mayor rango y una mayor cobertura, pero los expertos de privacidad dicen que esto puede ser un problema, ¿no? Porque siempre hay vulnerabilidades en los sistemas y puede haber software o personas malintencionadas que puedan acceder a las redes domésticas y robar información.
Qué terror estas cosas, ¿no?
Sí, sobre todo, qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de estar todo el tiempo conectado, y a eso también va a colación con el tema que les tenemos el día de hoy.
Exactamente.
Y la última nota que les vamos a presentar.
Échale,
pues, de una vez.
Es que es la pregunta.
De una vez les decimos, pues, ¿qué creen que el martes hubo una falla generalizada en el internet a nivel global? Es decir, muchos sitios, entre ellos Amazon, Spotify, Reddit, incluso sitios de tecnología como The Verge o Wired, sufrieron una suspensión temporal en su servicio de alrededor de una hora, cosa que pues causó pues pánico, como siempre, entre los usuarios, y dejó sin conectividad a este tipo de servicios durante un buen rato, pues, una hora aproximadamente, a nivel global. Esta falla en los servicios ocurrió aquí en México, pero en la madrugada, entonces no tuvimos mucha oportunidad de darnos cuenta de ello.
Que hay una gran fracción de personas que se desvelan, ¿no? Entonces seguramente se le sufrieron.
Quizás quienes le sufrieron, pues también ahí cuéntenos en los comentarios.
O si se dieron cuenta.
Si se dieron cuenta, cuéntenos también ahí en los comentarios, en Twitter, para que participen por este libro que tenemos para ustedes, Bash Bash Revolution, de cortesía de Editorial Planeta. Y bueno, esta falla se dio luego de un error de un protocolo de una cosa que se llama Content Delivery Network, que es un tipo de proveedor de servicio que se encarga de dar precisamente el contenido multimedia y distribuirlo en la internet. Esto funciona como un agente de vialidad, podemos pensarlo así, ¿no?
Ok, a ver.
Entonces, si un paquete de información tiene que llegar del punto A al punto B, este agente de vialidad va a decidir por qué ruta va a ser más rápido, qué rutas están pues más congestionadas para mandarlo por una ruta alterna. Y también existen ciertos cachés más cercanos al usuario final que permite que en lugar de lanzar el request, o sea, petición de información al servidor original, pueda solicitarlo al servidor que lo tenga en su caché más cercano. Entonces hubo un problema que paró esta red de este proveedor de esta red de entrega de contenidos, el CDN, como se les conoce en el argot de internet, que se llama Fastly. Esta compañía, pues que en realidad los usuarios finales, los que estamos detrás del monitor, muchas veces no tenemos que preocuparnos siquiera por el funcionamiento de este tipo de servicios, pues fue el que tuvo un error bastante genérico, en el que pues simplemente lanzó un tweet que dice: identificamos una configuración de servicio que desencadenó alteraciones en nuestros servicios globales y deshabilitó esa configuración. Y ya deshabilitamos esa configuración. Nuestra red global está regresando a estar en línea. El estatus, el monitoreo del estatus, pueden consultarlo en, y ahí pone un enlace. Y en realidad, pues esta compañía, Fastly, es un proveedor de servicios de computación en la nube que está basado en San Francisco y que nació en alrededor de 2011. En 2017 lanzó una plataforma de nube para poder tener los sitios web más cerca de las personas y bajar el tiempo de latencia y de retraso que había entre una solicitud de información en un sitio y la entrega y la respuesta para las computadoras. Entonces, en este tipo de esta compañía logró, pues entre las cosas que presume, es que la carga de sitios como BuzzFeed logró que fuera 50% más rápido y permitió también que sitios como el New York Times pudiera atender simultáneamente a 2 millones de usuarios en las noches de elecciones que tienen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también realiza una labor vital de ciberseguridad, protegiendo a los sitios de ataques de DDoS, que son los ataques de que muchas páginas se ponen de acuerdo para actualizar y estar atacando un sitio al mismo tiempo para tumbarlo por sobrecarga.
Como saturarlo.
Ajá, exacto. Y bueno, y tiene también este tipo de cuestiones. Entonces, esta compañía fue la que falló en uno de sus servicios que no especifica exactamente cuál fue la falla, pero rápidamente se pudo resolver, pero dejaron sin Reddit, sin Spotify y sin un montón de servicios.
No, y seguramente más. Línea.
Sí, muchísimos. A toda la red global durante un rato.
Mira, diría yo que afortunadamente no fueron otros sitios, pero seguramente para muchas personas fue un lío quedarse sin estos servicios, más allá de los servicios, sino como todo el equipo técnico que hay detrás de todos estos.
Claro, y muchas veces este tipo de cuando un sitio se cae, por lo general es el sitio solamente, ¿no? o son sitios relacionados y se puede tratar de un ataque de hackers o una vulnerabilidad de ciberseguridad, pero en este caso fue algo un poquito más extraño, ¿no? Para los usuarios finales.
Los Illuminati, brother.
Los reptilianos.
Los reptilianos también. Se sabe que controlan el internet.
Se sabe. ¿Qué traes?
Ya casi para despedirnos, pues para darnos cuenta acerca de la realidad de la industria de los videojuegos, que siempre les hemos dicho acá y se sabe que los hashtag Martes Tecnogamer son un espacio para profesionalizar a los videojuegos y quitar este mito de que solamente son para los vagos de 30 años o más que juegan Fortnite hasta las 4 de la mañana. Como servidor.
Exacto.
Sino que, pues, se comprobó gracias a un reciente informe llamado Gaming The Next Super Platform que toda la industria de los videojuegos tiene un valor estimado de 245 mil millones de dólares, superando así a las industrias del cine y la música. Y estas son palabras de Álvaro Manzano, responsable del área de videojuegos en Accenture en España, que dice: a medida que se expande esta influencia, estamos contemplando la aparición de los videojuegos como un ecosistema de superplataforma donde los gamers pueden conocerse, comunicarse, ver conciertos emitidos en directo. De hecho, Fortnite es uno de estos, de los primeros que hizo estas cosas con Travis Scott y demás. Comprar o escuchar música. Y es que sí, como lo menciona acá y como lo decíamos en los cortes, pues los videojuegos ya no solamente son videojuegos tal cual per se, sino que ya funcionan como un sitio social donde la banda se junta a hablar. Y es por eso que la industria del videojuego ha sumado más de 500 millones de videojugadores nuevos en los últimos 3 años. Y precisamente es gracias a las versiones para móviles y que los celulares son más potentes, así como también los videojuegos que tienen este ingrediente social para jugar en línea. Este crecimiento también viene impulsado como consecuencia de los meses de confinamiento domiciliario, por supuesto, y el impacto directo en la pandemia. El estudio realizado por Accenture analiza los datos de 4.000 jugadores de 4 de los mayores mercados de videojuegos, es decir, China, Japón, Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos, para entender sus necesidades e identificar cuáles son los impulsores del crecimiento masivo de esta industria. Y según el comunicado que se publicó apenas el pasado jueves, la industria de los videojuegos ha sumado, como ya les dijimos, 500 millones de jugadores nuevos en los últimos 3 años, alcanzando así un total de 2.700 millones de personas en todo el mundo, y se esperan más de 400 millones de videojugadores nuevos para el final del 2023. Asimismo, el dossier destaca que los perfiles de los jugadores han cambiado respecto a los últimos años, ya que ahora el 60% de los videojugadores son mujeres. El 30% son menores de 25 años. Por otro lado, los encuestados que se denominan jugadores de toda la vida son un 61% hombres y el 79% mayores a los 25 años. Y cito nuevamente: la aparición de nuevas plataformas y los cambios demográficos están empujando a las compañías de videojuegos a pasar de estar orientadas al producto de estar o la experiencia. Son palabras del encargado de este estudio, quien añade que la industria debe equilibrar las necesidades de los nuevos jugadores, que se preocupan ahora más por la interacción online que por esta experiencia de jugar historia o modo local. Vaya. Según esta encuesta también, los jugadores pasan una media, ojo, de 16 horas por semana jugando, lo que se traduce en 8 horas a la semana viendo o participando en retransmisiones de videojuegos y 6 horas interactuando en foros o comunidades dedicadas a los videojuegos. ¿Qué tranza?
Pues son un montón de videojugadores. Y sí, el aumento de la diversidad de videojuegos disponibles para teléfonos móviles, creo que ha sido una de las ¿sí? razones, ¿no? Del crecimiento totalmente.
Que mira, yo sé que ahí tal vez se me ve como lo old school, pero yo definitivamente no me adapto, no puedo adoptar esta forma de jugar en móviles.
Fíjate que le di una paseada ahí al League of Legends en su versión móvil y está muy bueno, ¿eh? Sí da una experiencia bastante completa. Yo pensaba lo mismo, pero por lo menos en este juego que hubiera sido el último que hubiera creído que estaba bueno para el teléfono, sí está bastante utilizable.
Muy automatizado, pero sí está muy utilizable.
Es que sí, ¿sabes? O sea, como que yo estoy acostumbrado a literalmente tener botones, palancas, gatillos y estas cosas. y me enfrento, lo intenté descargar un par de el FIFA, una cosa así, y no, digo, la verdad es que ahorita solamente tengo un solitario y es así como las veces que por X o Y no puedo tener internet o estoy a la espera de algo, pues ahí está, ¿no? Pero tal cual un videojuego que sé que mi celular puede correr, como que no lo siento.
Pues depende ya de cada quien. Sí, estos juegos más complicados son muy automatizados, pero creo que para pasar el rato están interesantes. Ya después veremos. Porque sí, no hay nada como los botones físicos, sí. a mi manera de ver, ¿no? Porque tienes que, por lo menos yo tengo que estar viendo dónde estoy poniendo el dedo, porque si no, te empiezas a recorrer. Y la respuesta, ¿no? La respuesta táctil de un botón siempre es más...
Y ahora van a decir, ay, es que ya venden controles, que sí, los conectas, y ya es un control específicamente para el celular. Pero sí, como que no, aún así soy un poco reacio a jugar en videojuegos, ¿sabes? En celulares. Sí, claro. Y ni en iPads, o sea, como no es por el tamaño de la pantalla, sino es como por la experiencia.
Claro.
Pues ya con eso ha llegado el momento de despedirnos. Nadie se anotó para este libro, lo dejaremos para el siguiente martes, Tecnogamer, porque sí está chido. Busquen ahí la reseña y con todo el gusto acá se los guardamos. También le mandamos un saludo acá al buen John Ospina, que nos está mandando un par de comentarios a través de las redes sociales y que nos comparte un capítulo de Metamorfosis dedicado a los esports. Que vaya, también ya hemos, durante la pandemia, que fue como este repunte impresionante de los esports, los deportes del futuro, ¿eh? Sí. Yo sé que me escucho muy chavorruco.
No, pero has visto, tienen que ver las finales, por ejemplo, de League of Legends, de Warcraft.
De Fortnite mismo.
Fortnite, o sea, no, son premios millonarios y estadios llenos de
audiencias,
gente.
Audiencias increíbles, sí, ¿no?
Boletos
no.
carísimos que se van en fa, ¿no?
Ricardo García, ¿dónde te siguen y dónde te escuchan además de en Punto 5?
Pueden escucharme en los miércoles de Ultravioleta, en un programa dedicado a la ciencia hecha por mujeres de la mano con mi compañera Anabel Casillas, arroba Dime Chascona. Yo soy Ricardo García, arroba Aquel Ricardo.
Y mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos, ya está acá ahora Hugo Molina tomando el control de la consola. Y ya está el Master Blanc acá en vivo. Se despide de este lado. Punto 5. ¡Chao!
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.